para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en nuestro programa Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos, como siempre, los días lunes aquí en la antena de Cooperativa, acompañándolos para hablar de infancia, para conversar de todas las problemáticas que da de repente la maternidad, la paternidad, buscar soluciones, también conocer y aprender muchas cosas, que es lo que más nos gusta poder entregarles a ustedes que están conectados diariamente con nosotros aquí en Cooperativa, los días lunes en Creciendo Juntos, y también a través de las redes sociales del programa también de Creciendo Juntos. No estoy solo, sino que me acompaña Claudia Zamora, como siempre, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Me acompaña Claudia, eso es lo que quise decir. ¿Cómo te va?
Hola Sebastián, muy buenas noches. Estamos contentos hoy día porque tenemos un programa un poquito más para poder entregar herramientas. Todos sabemos que hemos estado adultos y niños en una situación de crisis fuerte y que estamos teniendo reacciones a veces que no podemos controlar ni en nosotros ni en los niños. Así que hoy día vamos a aprender de mindfulness, que es una técnica muy bonita, con mucha evidencia, que nos puede ayudar a todos quienes criamos a poder tener un momento ahí de paz y de mayor tranquilidad con nuestros niños y niñas.
Es así, vamos a estar hablando de ello. Recuerden que en la segunda parte del programa ustedes son protagonistas, pueden hacer preguntas, pueden enviar comentarios, testimonios también de ello. Vamos a estar hablando con Claudia Schenke, que es psicóloga clínica infantil juvenil de la Universidad Católica, con formación en mindfulness para niños, adolescentes y adultos. Claudia, gracias por venir a vernos aquí al programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos por lo más general, a lo mejor hay algunos que están conectando y dicen mindful, ¿qué? Bueno, ¿qué es lo que es el mindfulness? Expliquemos.
Sí, el mindfulness, bueno, es la traducción del mindfulness, es atención plena. Y se refiere a una aptitud que tenemos los seres humanos para poder prestar atención totalmente consciente en lo que nos esté pasando aquí y ahora. ¿Ya? Entonces es una forma que tenemos de conectarnos con el presente, ¿ya? Y en ese sentido, teniendo en cuenta que tenemos una mente que no para, ni de día ni de noche, que produce pensamientos, a veces pensamientos preocupantes, de ansiedad, etcétera, especialmente en los momentos que estamos viviendo, es una herramienta súper potente para conectarnos con el presente y así también, de alguna manera, tranquilizarnos.
Y tú mencionabas que se trata como de estar aquí nomás, de no pensar en lo que va a pasar, cómo voy a hacer no sé qué, qué va a pasar en el país, etcétera. ¿Cómo se trabaja esto con los niños? Porque los niños también tienen a veces este tema de la concentración, es una cosa que uno adquiere muchas veces, que va aprendiendo. ¿Cómo se trabaja con los niños o cómo puede resultar con los niños?
Sí, bueno, se trabaja de manera muy gradual, ¿ya? Es como rescatar esta aptitud, ¿ya? Porque los niños, si uno se fija en los niños más pequeños, ellos nacen con esta capacidad como bien fuerte.
Presente, ¿verdad? Claro.
Cuando uno ve una guaguita de meses o de sus primeros años, cuando observan, por ejemplo, un alimento por primera vez, ¿verdad? Ponen todos sus sentidos al servicio de poder explorarlo, de conocerlo, ¿verdad? Y toda su atención y concentración está puesta ahí. Y eso es algo que vamos perdiendo, ¿ya? Los adultos y también los niños a temprana edad empiezan a estar tan ocupados, tan exigidos, que esta magia, ¿verdad?, de poder estar en el presente se va perdiendo. Y entonces lo que postula el mindfulness es que podamos entrenarlo para tenerlo a la mano y poder
volver a recuperar la capacidad, decías tú. ¿Y cuáles son los beneficios que tú has visto en los niños, pero también en los adultos? Porque aquí sabemos que estamos todos en juego.
Es una conexión, claro, una cadena.
Claro.
Sí. Al estar más presentes, también podemos entender mejor o observar mejor cómo estamos, ¿ya? Y eso tiene una enorme cantidad de beneficios. Podemos empezar a reconocer a través de señales corporales, de la respiración o de nuestro sentido, lo que nos está pasando, si hay algo que nos está afectando.
Por ejemplo, un niño se puede dar cuenta que está nervioso, que está angustiado, que tiene miedo o cosas así.
Sí, porque a veces eso son señales que pasamos por alto.
Claro, pasan inadvertidas, como que están nomás.
Sí. Está el dolor de guata nomás.
Exacto. Y a veces ni siquiera sentimos muy bien el dolor de guata o que la respiración se agitó. La idea es ir pudiendo instalar mecanismos para tomar contacto con el cuerpo, ir registrando estas señales, ¿ya? Por ejemplo, como decías tú, ¿verdad? Estoy preocupado, parece que mi cuerpo me está dando una señal, tengo la guatita apretada, tengo el corazón acelerado, ¿verdad? Me transpiran las manos. Uh-huh. Pero si uno anda en la vida como andamos muy frecuentemente, en piloto automático, desconectado, todas esas señales no las alcanzamos a ver y no las alcanzamos a aprovechar, ¿ya? Porque si las podemos aprovechar, aunque sean desagradables, aunque nos demos cuenta a lo mejor de que, uy, tengo algo que me incomoda, desde ahí también podemos hacer algo para aliviar, ¿verdad? Y estar más tranquilo. Y conectado.
O sea, el primer paso es reconocer. En contexto como de tu experiencia, ¿desde qué edad uno puede que el mindfulness sea una herramienta efectiva para los niños? ¿Y si es algo que uno puede aplicar en la crianza cotidiana o requiere como ir a entrenarse a algún lugar especial o algo muy, muy, muy complejo?
Sí, qué buena pregunta. En primer lugar, cuando uno trabaja con niños, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta a los adultos que estamos con los niños. El que los adultos puedan también ir practicando en esta línea ya genera reportes súper importantes. O sea, por ejemplo, poder estar más atentos a cómo están los niños, tener la atención plena.
Más paciencia, quizás.
Tener
no
más paciencia.
Tan rápido.
Sí, también se ha visto que cuando estas prácticas están instaladas, ¿verdad? Con tiempo, no es algo mágico ni tan inmediato, pero sí muy potente, hay menos tendencia a reaccionar impulsivamente y a
explotar.
Poder, a explotar en buen chileno.
En estos momentos, cuando está todo
bueno.
Muy nervioso, claro, queda esa sensación de que a lo mejor en otras circunstancias y en otras situaciones uno va a tener más paciencia o va a poder contar hasta 5 antes de explotar o decir algo. Y ahora, como están todos un poquito más sensibles, es más fácil explotar.
Claro, estamos mucho más reactivos y es esperable, normal, ¿verdad? Ahora, el aporte que puede hacer desde ahí el mindfulness es que podamos tener ese espacio antes de la reacción para poder elegir un poquito más cómo queremos reaccionar. Y si ya directamente se nos escapó el piloto automático, metimos las patas, ver cómo lo podemos reparar, ¿verdad? Cómo podemos hacer algo después para contenernos, para manifestar también que
lo embarramos
también, ¿verdad? Pero que, bueno, mostrar la intención también de...
Yo te preguntaba si es algo que uno puede incorporar fácilmente a la crianza o se requiere algún entrenamiento muy complejo.
Es que se pueden hacer cosas muy sencillas, ¿ya? Porque a veces se piensa el mindfulness solamente como una técnica como de meditación, ¿verdad? Y sí, hay harto de eso y eso es súper valioso también. Se puede traducir también en prácticas muy cotidianas, en que se puedan aprovechar, por ejemplo, recursos como la respiración.
Así de simple,
¿verdad? La respiración que nos acompaña durante toda la vida, pero que pocas veces tenemos conciencia de nuestra respiración. Y ya el hecho de parar un segundo, conectarnos con el aire que entra, con el aire que sale, inhalar, exhalar, ya produce como un aterrizaje, ¿verdad? En el presente, y es algo que se puede incorporar súper fácilmente. También
en la rutina, por ejemplo, no sé, antes de acostarse o en la mañana, porque la salida al colegio es medio histérica en muchas familias.
Sí.
Como
sí, totalmente. Te obligaría a levantarte antes.
Pero quizás no bien largo.
Vas con el tiempo justo, a veces no hay tiempo ni siquiera para respirar.
Pero un par de minutos, que puede ser a veces algo en un par de minutos, alguna cosa.
Sí, o también aprovechar el apuro, ¿verdad? Cuando estamos apurados caminando o corriendo, ¿verdad? Al trabajo, al colegio, podemos intentar poner atención a cómo estamos corriendo, a la sensación que tengo en mi corazón, porque vamos a seguir corriendo, ¿verdad? Pero vamos a correr de una manera más, más consciente, que ya produce un efecto distinto.
Ahora, ¿hay forma de trabajarlo de manera autodidacta o sí se necesita una base de formación que la puedes entregar tú, la pueden entregar distintos expertos, personas que están dedicadas y que han estudiado?
Yo creo que, bueno, hay hartos recursos ahora disponibles que se pueden ir explorando. Pero también creo que los papás, ¿verdad?, o los cuidadores que están con niños son súper creativos y cuando entienden como el concepto, lo empiezan a aplicar de manera muy muy beneficiosa, ¿ya? Por ejemplo,
a lo mejor pueden hacerse de una base y después ya poder experimentarlo más, exacto, más autodidacta.
Y sobre todo, experimentarlo uno primero.
Claro, ¿verdad? El grande.
Sí, el grande.
¿Ustedes algunos ejemplos de papás creativos? Como sí. Que, ¿qué se les ha ocurrido que le pueda servir a otras familias?
Por ejemplo, como yo les decía, las anclas, como bien potentes que propone el mindfulness para conectarnos con el presente, tienen que ver con la respiración, con el uso de los sentidos y con el cuerpo. Cualquiera de esas tres cosas que se puedan aplicar, por ejemplo, cuando nos estamos lavando los dientes, así de cotidiano, ¿verdad? Un lavado de dientes es algo que en general hacemos súper automáticamente. A veces ni siquiera nos acordamos después, ¿me lavé los dientes? ¿No me lavé los dientes?
Pasa tan automático.
Así de automático. Entonces, bueno, poner un cartelito en el baño que diga, me lavo los dientes más atento, ¿verdad? Y observar el cepillo, observar la pasta.
En el fondo estar ahí, no estar pensando mientras te lavas los dientes, ya, entonces voy a ir al supermercado, exacto, voy a ir a comprar, después buscar a los niños, después voy a trabajar. Como sí, parar los pensamientos como que no tienen que ver con lo que estás haciendo. ¿Esa es como
sí,
la idea?
Es hacer el ejercicio porque la mente está hecha para pensar y genera una cantidad de pensamientos que es pero impresionante. Pero el doble filo que tiene la mente es que a veces nos pone en, nos arrastra, ¿verdad?, por flujos de pensamiento que son preocupaciones, que son darle vuelta a lo mismo. Entonces estoy ahí, por ejemplo, bañando a mi hijo o hija y estoy pensando que no fui al supermercado, que tuve un problema en el trabajo.
El trabajo de mañana, que tengo que pagar la cuenta, que en fin, que no me alcanzó la plata, no tengo idea. Cosas
tantas
así que se van armando.
Preocupaciones cotidianas, claro, sí. Y el ejercicio es que, ok, esas preocupaciones van a estar ahí, si son son súper legítimas, pero puedo hacer el esfuerzo de traer mi mente al presente. ¿Y cómo lo hago? Con la respiración, ¿verdad? Volviendo a sentir los sentidos, ¿verdad? El agua, los aromas, la temperatura. Desde ahí también podemos leer mucho mejor, ¿verdad?,
lo que le pasa a los niños.
Exactamente. Estamos hablando de mindfulness, estamos aprendiendo, estamos viviéndolo además en un momento muy convulso del país que quizás bien vale la pena hacer esta pausa, poder respirar y poder conectarse con las distintas sensaciones que nos permite y que nos dan los elementos y también para poder pensar y meditar y reflexionar de buena manera para ayudar a nuestros hijos. ¿Vamos a escuchar algo de música?
Creciendo sí, juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos, estamos hablando de mindfulness, estamos aprendiendo cómo poder encararlo de buena forma, pensando en nuestros niños, en nuestras niñas, en las familias, también conectándonos con la situación que se vive obviamente en el país y que estas prácticas pueden ser súper favorables. Está Claudia Schenke con nosotros, ella es psicóloga clínica infantil juvenil de la Universidad Católica, tiene formación en mindfulness para niños, adolescentes y también en adultos. Pero la siguiente pregunta se la quiero hacer a la otra Claudia, la Claudia Zamora, nuestra contertulia habitual aquí en Creciendo Juntos. Desde Chile Crece Contigo, ¿cómo se abordan estos temas y en particular se han podido complementar material pensando en que ya llevamos casi 45 días desde que se produce este estallido?
Sí, por lo mismo hicimos este programa e invitamos a Claudia a apoyarnos porque este tipo de crisis teníamos mucho material de apoyo en emergencias como terremotos, aluviones, ese tipo de cosas, y acá hay algo distinto que ha sido difícil de manejar para todos, incluyendo a los niños. Entonces, invitamos a las familias a incorporar estas estrategias y otras, entendiendo en que no van a cambiar el contexto, la vida sigue siendo muy difícil igual, pero sí necesitamos darnos un espacio y darle un espacio a los niños. Lo que sabemos es que en estos periodos se hace más probable que uno como adulto termine haciendo cosas que no quieres hacer con tu hijo, amenazar, gritar, golpear. Y eso tiene que ver con que estamos bajo estrés y necesitamos también encontrar herramientas que protejan a nuestros hijos de nosotros mismos a veces y que también a ellos les den un espacio, porque los niños han estado muy al vaivén también de lo que pasa con los adultos, si hay colegio o no hay colegio, si hay jardín o no hay jardín, que vamos a tal lugar, que no podemos pasar, que el camino está cortado, que todas esas situaciones a los niños también les van generando un costo y es parte de las estrategias de apoyo a la crianza que podamos incorporar el mindfulness en este caso. Y esta invitación a hacer una pausa, por pequeña que sea, en la rutina cotidiana de niños y niñas y, por supuesto, en la nuestra. Y como siempre, el Fono Infancia también, si de verdad estás muy angustiado, estás reaccionando muy fuerte con los niños, sientes que estás explotando mucho, el Fono Infancia 800-200-818, gratuito en todo Chile. Sabemos que es un periodo muy complejo para todas las familias que estamos criando y, por lo mismo, lo más importante es poder pedir ayuda, no te quedes solo con esto.
Ahí está, es importante que tengamos también esas herramientas a la mano para poder también entregar, sobre todo a los niños, las dudas que se nos puedan generar. Ahí están los caminos, como nos decía la Claudia. Estamos con Claudia Schenke, que también estamos hablando de mindfulness, como adelantábamos antes. ¿Cómo logro hacer ya? Porque lo explicabas tú y nos decías, es muy bueno que primero lo hagamos los adultos, y que nos metamos los adultos un poco en esta dinámica. ¿Cómo pegar el paso adicional? Pues, ¿cómo pasar a los hijos? Ya no con la formación completa que un experto puede dar, sino que uno propiamente tal en la casa, ¿cómo podemos, sobre todo en la primera infancia, que es donde más estamos presentes nosotros, cómo poder traspasar eso para que el niño también pueda bajar un poco, pueda detenerse, pueda concentrarse, pueda respirar y pueda funcionar esto?
Sí, con los niños especialmente funciona harto lo lúdico, ¿verdad? A través del juego. Si bien estas son prácticas que se benefician mucho de la constancia, ejercitar esto es como un entrenamiento, siempre tiene que ser de acuerdo a la motivación de los niños, ¿verdad? Es una invitación, más que forzarlo.
No es una tarea, digamos.
Claro, no es una tarea. Entonces, siempre...
¿Qué juego bonito va a partir? Como si tuviéramos que recomendar algún juego.
Por ejemplo, bueno, los niños disfrutan harto con el tema del movimiento. Por ejemplo, invitarlos de repente a estirar un poquito, estirar lentamente, ¿verdad? Los brazos y sentir, a ver, ¿qué pasa cuando me estiro? Tengo un poquito tenso acá el cuello y eso también se lo podemos modelar nosotros como adultos, ¿verdad? A ver qué movimientos necesito hacer. Ofrecerles, por ejemplo, esto que hablábamos de observar su respiración. Es muy lindo cuando uno como adulto le puede decir al niño que observe acostadito cómo su pecho o su abdomen se mueve al respirarse. Y eso para los niños es como... súper mágico.
Mágico. Sí, me tocaba también con mi hijo. Y de verdad como que se sorprende, ¿no? Cuando escuchas latir su corazón.
Claro.
Y esas cosas.
Porque son...
Es que detenerse en eso es muy impresionante.
Es muy impresionante, ¿verdad? Y es tan simple. Yo siempre digo que es una práctica que es bastante económica. No necesitas nada muy rebuscado. Y es bastante simple.
Y para partir, porque muchas veces estas cosas uno dice, ay, pues yo no tengo tiempo para hacer esto, yo a qué hora lo voy a hacer, un poco lo que decía Sebastián. ¿Qué es lo más simple para partir? ¿Uno puede partir con un par de minutos al día?
O sea, totalmente, un par de respiraciones al día ya van haciendo una diferencia, una respiración consciente, ¿verdad? Unas dos, tres. A veces a los niños se les enseña con la mano que hagan cinco, ¿verdad? Una por cada dedo. Entonces inhalan subiendo por el dedo y bajan. Exhalando, ¿verdad? Cinco veces y a veces es necesario la otra mano también, pero ya con cinco es súper. Y lo que, como respondiendo también a Sebastián, integrarlo en la vida cotidiana, ¿ya? Es súper distinto.
Como que no sea así como excepcional, sino que sea parte del día a día.
Por ejemplo, si estamos almorzando y hay un guiso, ¿verdad? Y a veces comemos el guiso viendo la tele, escuchando las noticias, que sería bastante estresante en este momento.
En cooperativa, claro, y pueden cambiar la radio para poner una musiquita.
Claro, sí. O ni siquiera, ¿verdad? Tratar como de conectarse con lo que estamos comiendo. Por ejemplo, preguntarle, a ver, ¿quién adivina qué ingredientes tiene este guiso? ¿Verdad? Entonces eso obliga a los niños a poner atención como, ah, ¿tiene papa? Ah, ¿tiene zanahoria? ¿Tiene zapallito? Por ejemplo, hacer el juego de que tomen una fruta, una frutilla, por ejemplo, y la observen como si fuera la primera vez que la ven. A ver, les mira, o los puntitos que tiene la frutilla, los colores, a ver qué aroma tiene, ¿verdad? No que sea llegar y comerse la frutilla automáticamente, que suele suceder, ¿verdad? Sino que hacer como un experimento con los niños. Y los niños enganchan súper rápido con eso, ¿verdad? Porque son prácticas entretenidas para ellos, ¿verdad? Ellos los disfrutan.
Y en estos tiempos es casi revolucionario, como estamos todos multitask, ahí la pantalla, el celular, el Twitter, el no sé qué, los niños también.
Entonces... Bueno, y ahí yo creo que también es importante que nosotros, los adultos, nos pongamos las pilas.
Exacto.
Porque no sacamos nada con decirle al hijo, ya, respire, escuche, cuente la puntita de la frutilla, si uno está aquí al otro lado con
el principal modelo, somos modelando, claro.
Sí. Vamos a seguir conversando, vamos a ir a una pausa aquí en Creciendo Juntos, pero desde ya les quiero hacer la invitación que luego del corte ustedes se involucran con el programa. Se suman con nosotros, también conectados con las redes sociales de Creciendo Juntos, de Chile Crece Contigo, que están siempre disponibles para ustedes, no solo a la hora del programa, pero ahora nos concentramos justamente en el mindfulness, en cómo poder abordar la crisis que se está viviendo en el país y cómo poder mejorar un poco la calidad de vida de nuestros niños. Somos Creciendo Juntos.
Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Recuerda, esta es una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre mindfulness, sobre niñez, a propósito de esta crisis, entregando herramientas, además, aprendiendo y tratando de enseñar en el segmento de Creciendo Juntos cómo poder aplicarlo primero uno, los grandes, y después de los grandes poder aplicárselo a los niños. Es súper interesante. Acá está Claudia Schenke con nosotros, que ella es psicóloga clínica infantil y juvenil de la Universidad Católica, que tiene formación en mindfulness para niños, adolescentes y adultos. Ya hay algunas, de hecho, que han llegado durante el fin de semana a propósito del anuncio que hicimos de este capítulo, así que la Claudia empieza con esta ronda de preguntas.
Partimos para aprovechar ahí a la invitada. Tenemos un comentario, Marcela, que dice, gran tema, los adultos estamos cansados, agotados y explotamos muy fácil. ¿Cómo partir y desde qué edad se puede aplicar el mindfulness?
Sí. Bueno, yo pienso que desde muy pequeñito, ¿no? A lo mejor... así más formalmente desde los 5 años ya se pueden ir haciendo algunos ejercicios más guiados, pero también son cosas que se pueden aplicar lúdicamente cuando son más pequeños, ¿ya? Yo tengo un hijo de 2 años y de repente yo intento, ¿verdad?, en su idioma mostrarle, por ejemplo, que juntos observemos alguna cosa con atención, ¿verdad? Y como decía antes, también se nota que ellos lo tienen, ¿verdad? Uh-huh. Hay
que los niños están acostumbrados a estar en el presente y no pensando en otras cosas como nosotros.
Mucho más que los adultos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la idea es poder mantenerlo y el modelaje de los adultos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si nosotros les presentamos a ellos esto como una como algo importante, ¿verdad? Oye, respiremos, ¿verdad? A ver, respiremos un ratito, tranquilo, a ver, ¿dónde sientes mala respiración? En la nariz, en el pecho, en la guatita, ¿cómo se mueve esa parte? ¿Verdad? Y estando súper abiertos a recoger lo que aparezca, ¿ya? Porque el mindfulness no es necesariamente algo que nos haga cambiar la experiencia. La experiencia es la experiencia.
Te ayuda, ¿verdad?, a reconocerla.
Te ayuda a reconocerla y también a tener ahí algunas herramientas para poder descansar un poquito la mente entre pensamiento y pensamiento.
Mira, Tamara, Iris nos agradecen, mandan saludos, dicen muy interesante el tema. Y Catherine, que se conectó recién con nosotros, que nos tuvo en la primera parte del programa, nos dice, ¿me pueden contar, pero en rapidito, qué es lo que es el mindfulness? ¿Podemos hacer como un breve resumen de lo que habíamos hablado en la primera parte?
Sí, bueno, el mindfulness es esta aptitud que tenemos los seres humanos para poder poner atención plenamente en lo que nos esté pasando en el presente, ¿ya? Y como decíamos, es algo que si bien traemos todos los seres humanos, se va perdiendo con el tiempo y especialmente en situaciones tan estresantes como la que estamos viviendo en nuestro país. Entonces es súper importante poder ejercitarla, ¿ya? Porque Se ha visto también en investigaciones que con la práctica reiterada, sistemática del mindfulness, hay cambios incluso a nivel cerebral. Uh-huh. Quedan como ciertas conexiones nuevas, uh-huh, que son súper beneficiosas, pero que al igual que un músculo que no se entrena o un instrumento musical que estamos aprendiendo pero que no practicamos, se va perdiendo en la medida en que no lo recordamos, no lo usamos. Entonces, se sugieren, ¿verdad?, que podamos integrar en la vida cotidiana. Si tampoco se trata de que tengamos que dedicar una hora, claro, media hora, nada.
No es transformarse en un centro de meditación.
Claro, porque eso también sería más exigencia,
claro,
¿no?
Que a lo mejor sería bonito llegar a eso en algún minuto, pero sí, pero no va hacia allá la práctica que proponemos.
A veces se puede, ¿verdad? Y a veces tenemos que seguir con nuestras rutinas habituales de ir a trabajar, de ir al colegio, de solucionar problemas. Entonces, mi mayor como sugerencia es poder integrarlo a la vida cotidiana.
¿Ya? Aprovechar, hacer pequeñas pausas, decías tú.
Hacer pequeñas pausas, aprovechar lo que hacemos todos los días y que no podemos dejar de hacer, ¿verdad? Como les daba el ejemplo, alimentarnos, pero alimentarnos un poquito más consciente de lo que estamos comiendo, ¿verdad? Explorar, jugar un poco a que lo hacemos por primera vez, ¿ya? Uh-huh. Eso yo creo que ayuda harto. Como, por ejemplo, respirar como si sintiéramos que estamos respirando por primera vez, que nunca antes lo habíamos hecho. Y ver, ¿verdad? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo es la temperatura del aire que inhalo? ¿Cómo es la temperatura del aire que exhalo? ¿Verdad? Todo eso ya nos va dando como pautas, ¿verdad? De por dónde seguir.
Y de poder, como tú decías, calmar la mente un poco y olvidar por un rato nosotros nuestros propios pensamientos y preocupaciones, y ahí modelar también para los niños cómo mantenerse en esto que, claro, tú decías, mientras yo te escucho hablar, como, uh-huh, que a mí me transmite mucha calma.
Sí, que yo empezaste a respirar. Sí.
Estamos como conscientes de nuestra respiración.
Y
acá tenemos una bonita experiencia de Mariela, que dice, nosotros lo hacemos con mi hijo de 1 año y medio a la hora del baño. Ajá. Sus partes del cuerpo, sí, la sensación del agua, son momentos también muy cotidianos que no, sí, requieren como hacer un espacio adicional, sino que en la misma hora del baño ella lo incorpora para poder,
exacto,
aprovecharlo.
Sí, y ojalá, ¿verdad? Sí, porque como son momentos cotidianos que no podemos dejar de hacer, caminar a alguna parte, la respiración, la alimentación, como decía, o de repente observar algo, es bueno tener en la casa como ciertos recordatorios de esto, uh-huh, ¿ya? Porque la tendencia al piloto automático es súper potente, ¿verdad? O sea, en general nos cuesta quedarnos en el presente
y no estar pensando en otra cosa,
¿no? Y no es porque tengamos algo malo, ¿verdad? Es como estamos programados a nivel cerebral, ¿verdad? Pero podemos hacer el ejercicio de retornar a la respiración, al cuerpo, y de esa manera al presente.
Tú das ejemplos de al momento de lavarse los dientes, al momento, claro, de preparar los alimentos, al momento de comer, al momento del baño. Uh-huh. Son muchos momentos del día que cuando tú lo transmites suena mucho más accesible que la presión que uno tiene así como, ay, pero esto yo no tengo tiempo para hacerlo.
Claro, está como la idea de que el mindfulness o la meditación es esta como exigencia de tener que tener la mente en blanco, uh-huh, cosa que claramente no es posible, ¿verdad? Es una práctica, es un entrenamiento de volver, uh-huh, ¿verdad? Se pierde la atención y uno puede intencionar el regreso.
Uh-huh. Eso puede funcionar. Mira, tengo otro testimonio y sí, que es interesante porque nos abre un tema para que lo conversemos. Uh-huh. Dice Adriana Aburto, dice, mindfulness me ha ayudado mucho como mamá de un niño con TEA, con trastorno, uh-huh, del espectro autista. Uh-huh. Al estar bien, yo y mi hijo está bien. Nuestras dinámicas han mejorado mucho. Es un súper tema con niños que tienen no solamente trastorno del espectro autista, sino que distintos tipos de trastornos. Uh-huh. Funciona muy bien con la hiperactividad, con esos elementos también funciona muy bien, sí, estas pausas, estas respiraciones y esta conexión que se da. ¿Qué le recomendarías tú a uh-huh, las mamás, uh-huh, y papás que están escuchando el programa y que tienen niños justamente que, uh-huh, que tienen este tipo de trastornos?
Sí, es una práctica que sirve para todos los niños, ¿verdad? Entonces, lo importante es ir viendo, ¿verdad? Y las mamás, los papás son bien intuitivos en darse, uh-huh, cuenta qué cosas son como los enganches con los cuales uno puede llegar mejor, ¿verdad? Hay niños, por ejemplo, que se facilita mucho en llegar a través del cuerpo, ¿ya? El movimiento consciente, o por ejemplo lo que nosotros llamamos un escáner corporal, que es recorrer mentalmente el cuerpo, desde la punta de los dedos del pie hasta la cabeza, ¿ya? Parte por parte, el adulto le puede ir nombrando, ¿verdad? Y él va sintiendo. Pero también hay niños que a lo mejor eso sería muy quieto, ¿verdad? Necesitarían algo
más activo.
Más activo o algo más, más sensorial. Me refiero, por ejemplo, que hay niños que enganchan súper bien con la alimentación consciente, ¿verdad? O sea, como probar un alimento y ahí como que van...
Sentir la textura, sí. Y ese tipo, ir encontrando como con tu hijo o con tu hija qué es lo que funciona mejor.
Dibujar, por ejemplo, hay niños que les encanta y que uno puede dibujar súper espontáneamente, pero también uno puede dibujar estando muy atento de cómo tomo el lápiz, el sonido que produce, la temperatura, ¿verdad? Todo eso es como claro, lo mismo aplicado en distintas
son
elementos. Cosas.
Sí, a propósito de eso, porque Carolina se suma a la conversación, Carolina Álvarez, que conversa con Adriana y con nosotros acá, dice que es súper interesante, le dice a Adriana tu testimonio, y le pregunta cómo aplicas mindfulness con tu hijo, y dice si se hizo un curso especial. Uno piensa justamente en los niños que tienen trastorno de espectro autista, que a lo mejor va a costar hacerlos venir hacia lo que uno les puede explicar o decir o pedir que hagan como ejercicio. ¿Es necesario ahí quizás un paso más de formación, o también con la misma conexión que se da entre mamá, hijo, que a veces tiene mucho sentido o puede funcionar?
Las dos cosas, yo creo, son súper válidas, ¿verdad? O sea, hay afortunadamente cada vez más recursos disponibles, ¿verdad? En internet uno puede encontrar información, puede haber también libros que son bastante como aplicables a los niños, pero yo creo que sí, o sea, la conexión es lo primordial, ¿verdad? Claro. Las mamás conocen más que nadie.
Y complementar ahí específicamente para el espectro autista, que no es que estén en un mundo paralelo, sino que hay que ir encontrando, como lo hace aquí esta mamá, cuál es el canal de tu hijo para poder resonar mejor. En el fondo no es que no se puedan conectar, sino simplemente que tiene una manera diferente y que hay que ir buscando, como con muchos niños. Nos escribe también Felipe, dice, con guaguas con llanto difícil. Esto puede funcionar quizás más para los adultos que para ella, pero ¿por dónde partir?
Claro, o sea, por supuesto, yo creo que todos empatizamos con que una guaguita que tiene un llanto difícil es una gran demanda para el adulto. Tiende a provocarnos muchas emociones que a veces no las tenemos también tan conscientes, o que nos producen mucha culpa, mucha pena.
A veces mucha rabia
mucha
también.
Mucha rabia también
no
puede ser.
Impotencia, no poder calmarla. ¿Qué le puedes recomendar ahí?
Ahí yo creo que para poder calmar, ¿verdad?, a un niño, es tan importante que el adulto pueda también estar lo más tranquilo posible.
Y en esos momentos que son momentos críticos, porque efectivamente son momentos donde muchas veces hasta se puede poner en riesgo, en el fondo son momentos de verdad que el cerebro del adulto se empieza a poner todo rojo y quiere explotar.
Exacto.
¿Qué hay alguna técnica así como SOS para un momento así donde en verdad va a ser muy difícil poder llegar a una calma, como tú mencionabas, cuando uno explora un alimento, está en una situación sin tanto estrés? ¿Qué recomendarías ahí?
Creo que la respiración siempre viene bien, ¿ya? A veces sí, a veces es necesario, si es que existe la posibilidad de alguien más que nos pueda apoyar en ese momento,
hacer
recurrir,
pausa,
¿verdad? Y a lo mejor necesitamos hacer una pausa un poquito más larga, o buscar también ahí a lo mejor las estrategias que hemos visto que nos hayan servido, ¿verdad? Poder descansar un ratito, porque el agotamiento o el estrés hace que no podamos pensar lo suficiente para poder tomar las acciones que sí tomaríamos estando más tranquilos.
Mira, sí, dale de tu cachipún que va.
Cachipún. Cachipún simulado. Si gané yo siempre.
Dale tú. Ok.
Yo te iba a preguntar si, porque tú decías que el cansancio, el agotamiento es más difícil, y efectivamente en estos 40 y tantos días a nivel país, todos, adultos y niños, estamos bastante extenuados, mucha gente pasándolo muy, muy mal, y también un grupo grande de la población, como más bien afectado por la incertidumbre, por esto de tener como que ir mirando todos los días qué va a pasar. Y en ese contexto, ¿hay algo, si uno pensara en como política pública nacional, que todos deberíamos hacer todos los días? Tú decías que a veces pueden ser pequeñas cosas en la mañana, para partir el día o para finalizar el día, entendiendo que estamos todos en esto, en este minuto, y que nadie tiene claro cómo vamos a salir, ¿qué podríamos hacer como de manera preventiva? Quizás no esperar hasta que uno ya está a punto de explotar.
Es cierto que instalar estas prácticas toma tiempo, ¿verdad? O sea, no es algo que... O sea, uno puede tener un reportar un efecto como inmediato, que igual es muy
solo con respirar.
Potente. Pero sí, lo ideal sería que estas prácticas se pudieran ir enseñando y practicando desde lo antes posible, ¿verdad? Para generar estas conexiones que hablábamos antes, que son súper protectoras, ¿verdad? Entonces, si esas conexiones están ahí y vienen eventos o crisis complejas, tenemos esos recursos, ¿verdad?
Ahora, no hacerlo solo por un tiempo de crisis, pueden hacerlo siempre.
La idea es hacerlo lo más posible, ¿verdad? Claro. Se dice que, porque también hay personas que a veces me dicen, es que estoy tan angustiado que no puedo hacerlo, ¿verdad? Y es súper entendible porque también implica, ¿verdad?, conectarse. Entonces, la recomendación es ir haciéndolo en la medida que yo vaya sintiendo que puedo, ¿verdad?, que me hace bien, pero tratar de no soltarlo, ¿verdad? Porque
ser constante.
Ser constante, porque a veces, justamente, ¿verdad?, practicar en los momentos más difíciles nos ayuda también como... es una práctica más desafiante, pero nos permite ver que sí hay algunos beneficios que se pueden
obtener. Y estos beneficios más a largo plazo, nos pregunta Caterine también, como estos beneficios más estables, ¿cuánto tiempo de una práctica constante uno podría ya tener? Porque tú dices ya solo con respirar, y es cierto, yo ya solo escuchándote ya me siento mejor el día y te lo agradezco. Pero esta cosa más a largo plazo en beneficios, ¿cuánto tiempo de práctica se recomienda?
Mira, por ejemplo, hay países en Europa que han instalado programas para niños que duran 8 sesiones, o sea, 8 semanas con tareas entre medio. Se ven resultados importantes con esas 8 sesiones o con las 8 semanas porque durante todos los días también hay pequeñas prácticas. Entonces, ese para mí sería como un referente,
que es algo no tan inimaginable.
Ahora, igual eso no quiere decir que si no tenemos acceso a ese tipo de programa o de formación no podamos hacer nada, ¿verdad? Yo creo que igual podemos, como un kit de emergencia, ¿verdad? O de SOS, tener nuestros recursos más a la mano, ¿verdad? Cuando hemos hecho talleres con adultos, al final de los talleres siempre me dicen, ya, mi herramienta o mi práctica favorita es el escáner corporal, esto de recorrer el cuerpo mentalmente de los pies a la cabeza. O respirar. La meditación centrada en la respiración 10 minutos.
Adriana, que la amiga que había conversado antes con nosotros, dio su técnica también. Dice, mi hijo de 6 años, tiene 6 años, dice, y como dice Claudia, nuestra especialista, en la vida cotidiana, en el baño, en los juegos, cuando venimos del colegio, ahí es donde lo practican. A mí me guió un psiquiatra a través de la lectura, también he visto videos, dice, en internet. Lo practico en la mañana un ratito y durante el día cuando lo necesito. Eso es lo que dice Adriana, pero como anillo al dedo cae.
Súper bien encaminada.
Ese caso. Y Giselle tiene una propuesta y una pregunta que es interesante. Dice Giselle, mi hijo sufre como crisis nerviosa cada vez que quiere algo. Me cuesta calmarlo. He notado que lo que más le gusta hacer es dibujar. Le gustan los lápices y cada vez que los termina de ocupar los ordena por color, del más clarito al más oscuro. Dice, ¿cómo puedo calmarlo utilizando ese dato que noto en él y si puedo también aplicarlo un poco con el mindfulness?
Sí, completamente. Yo creo que esa es una información muy valiosa, ¿verdad? Ya tener ahí como detectado algo que este niño intuitivamente hace para regularse, ¿verdad? Entonces se puede aprovechar, ¿verdad? Y los niños, por ejemplo, como decíamos antes, dibujar conscientemente, ¿verdad? A ver, observemos los colores, a ver, probemos este, probemos más fuerte, probemos más suavecito al dibujar. tomémosle el aroma a los lápices, ¿verdad? Como conectarse con ese ratito. Y si es que el niño en este, por ejemplo, no quisiera, tampoco forzarlo, ¿verdad? También es una práctica que tiene que ser muy respetuosa. Si es que no va por ahí, uno humildemente tiene que decir, ok, a lo mejor quieres pintar tú solito, a lo mejor quieres que yo te acompañe, a lo mejor quieres que yo pinte contigo, ¿verdad? Darle las distintas alternativas.
Que siga siendo placentero y no sea como una imposición, una exigencia.
Respetar mucho el clima afectivo con el niño, ¿verdad? Porque si no queda esta sensación como de, ay, no, ahora mi mamá de nuevo quiere que, ¿verdad?
Otra tarea más.
Sí. Insiste con esto.
Oye, hay harto que encontrar y que cachurear en internet sobre mindfulness,
sí.
Y ahí uno presume que hay cosas que son buenas y quizás no tan buenas. Carolina Álvarez dice... que hay bastante bibliografía. ¿Recomienda algún libro, algún autor en particular,
sí,
o alguna página que sea quizás con que tú la hayas visto y que puedas decir
más fiable?
Esa está buena, claro.
Sí, en el caso de los niños hay una autora que fue con quien me formé yo, que se llama Eileen Snell, que escribió un libro precioso que se llama Tranquilos y atentos como una rana, que está como bastante asequible. ¿Ya? Hay prácticas de ese libro que están en internet, que se pueden buscar y que va muy en la línea de lo que hemos conversado hoy, ¿ya? De integrar estas prácticas en lo cotidiano, ¿verdad? Ella también fue la que creó este programa que yo te mencionaba
de las ocho sesiones,
¿ya? Que es un trabajo maravilloso el que hizo ella, porque adaptó el programa que originalmente se hizo con los adultos, ¿ya? Por Jon Kabat-Zinn, lo adaptó a los niños. Entonces eso es un gran aporte que se puede rescatar.
Tengo aquí una pregunta, petición, bien bonita, la vamos a coger. Nos pide Claudia Saavedra si podemos aprovechar un minuto, un par de minutos del programa para hacer algo que nos podamos llevar todos quienes estamos escuchando hoy día.
Demo.
Ya.
Vamos.
Súper, ya. Entonces, como vamos a un minutito, un par de minutitos, ya. Les pido entonces que en el lugar en que estén, ¿verdad? Mejor están en una silla, a lo mejor están manejando en el auto, a lo mejor están en la casa escuchando la radio. Puedan simplemente sentir el cuerpo, o si están de pie, sentir los pies en contacto con el suelo y conectando con los sentidos. Sentir, por ejemplo, la textura de la ropa en contacto con el cuerpo, la temperatura del aire. Vamos a identificar alguna zona del cuerpo donde podamos conectarnos con nuestra respiración. Y a lo mejor nuestra mente ya se va herida en algunos pensamientos. Y simplemente con amabilidad la traemos de regreso a la respiración. Tratamos de enfocarnos en la sensación de la respiración. Lentamente vamos volviendo a percibir a lo mejor los sonidos que escuchamos. Volvemos a sentir los puntos de apoyo del cuerpo, con el suelo, con la silla. Podemos ir abriendo los ojos y haciendo algún movimiento si necesitan estirarse. Es una así mini práctica de
gracias
de
ojalá que haya sido además muy útil a los que están escuchando, sí, este capítulo de Creciendo Juntos. Estamos llegando al final del programa.
Sí.
Nos vamos bien relajaditos, bien tranquilitos.
Bueno.
Nos vamos. Eso es súper bueno. Le agradecemos a Claudia Schenke, que es psicóloga clínica infantil juvenil de la Universidad Católica, con formación en mindfulness para niños, adolescentes y adultos, por acompañarnos, por darnos consejos y por relajarnos.
Gracias, ¿sí?, por darme el espacio.
No, nos pasamos muy bien y aprendimos mucho en esta jornada. Claudia Zamora, como siempre, acompañándome en el programa.
Sí, la invitación a las familias, usemos esto, lo necesitamos todos, lo necesitan nuestros niños y niñas. Y para cualquier orientación o pregunta, www.crececontigo.cl.
Ya, chao, Claudia, que te vaya muy bien. ¿Eh? Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.